corriendo, conduciendo, descansando, trabajando, dibujando, aprendiendo, cocinando. El momento lo eliges tú. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway.
Para escuchar lo que quieras, donde quieras.
Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados.
Cadena Ser, la radio.
Mediodía, 35 minutos, arrancamos la segunda semana de campaña electoral y nosotros en Hoy por Hoy Madrid ponemos el acento en ustedes, las y los oyentes, en todas nosotras y nosotros como votantes, como ciudadanos, ponemos el acento en las preocupaciones más acuciantes que nos atribulan. Si la semana pasada tratamos temas como la sanidad, la vivienda, la economía, hoy queremos abordar en nuestra tertulia de expertos uno de los asuntos clave de nuestro Estado de Derecho. De siempre, históricamente, la educación ha sido uno de los principales, ha sido una de las principales batallas ideológicas, y en estas elecciones están en juego dos modelos educativos muy diferentes. Hablamos de qué modelo educativo necesita Madrid con, para empezar, Isabel Galvín, profesora y portavoz de Comisiones Obreras de Enseñanza en Madrid. Nos acompaña aquí en Gran Vía 32 en nuestros estudios. Isabel, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días.
Esteban Álvarez, también en nuestros estudios, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, de ADIMAD. Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Juan Chavarri, también aquí en Gran Vía, secretario general de CC Madrid, que es una organización que agrupa a centros privados y concertados de todos los niveles y de todas las sensibilidades. Juan, buenos días.
Buenos días, Marta.
Bueno, lo primero, Isabel, que os quiero plantear, ¿ha estado a la altura la administración madrileña en la batalla contra el coronavirus en las aulas, Isabel?
No, rotundamente no.
¿Por qué?
Hay que recordar que la respuesta de educación del Gobierno de Madrid, inmediatamente iniciado el confinamiento, fue recortar y suprimir. Suprimió y recortó contratos con las empresas, educación infantil, comedor, auxiliares de lengua de signos y traductores de lengua de signos, pero es que suprimió y recortó las contrataciones de profesorado durante toda la primera parte de la pandemia, confinamiento, no se sustituyeron los profesores que se ponían enfermos, fíjese usted, fíjese los oyentes, en un momento de pandemia. Eso en la primera parte. En la segunda parte tuvimos que convocar una huelga para que hubiera un movimiento, porque la idea inicial de la Consejería de Educación era empezar el curso como si no hubiera pasado nada. Con una convocatoria de huelga, con un debate en la opinión pública, conseguimos que se bajaran ratios, que hubiera medidas de protección para empezar lo más seguro posible el curso, y a partir de ahí hubo un importante número de contrataciones. Pero fíjese usted que ese número que conseguimos con el impulso de toda la comunidad educativa, en diciembre se echaron para atrás y somos la única comunidad de toda España que ha despedido ya contratos con profesores, ha suprimido puestos de trabajo de refuerzos que eran necesarios por el COVID. Mire, los resultados de la Comunidad de Madrid, que son muy buenos en materia educativa, única y exclusivamente se los tenemos que reconocer, y de una manera muy vehemente, a los equipos directivos, a los equipos docentes, a las familias, y atención al alumnado, que ha tomado la decisión de que quería tener cole y que quería seguir estudiando en pandemia. Lo han vivido como lo que es un derecho suyo de educarse, un derecho a la educación que entre toda la comunidad educativa se ha garantizado. Ese ha sido el empuje para tener los datos que tenemos, que son buenos, pero no gracias a la consejería, es a pesar de la Consejería de Educación.
Bueno, según Isabel, se ha ido a rebufo en este tiempo. Esteban Álvarez, ¿ha estado a la altura la administración, sí o no, como presidente de la asociación, recordar su cargo, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid y ADIMAD, ¿ha estado la administración a la altura?
Pues no, no lo ha estado. Como bien dice Isabel, no lo estuvo en el trimestre pasado, en el último trimestre, el curso pasado, no lo estuvo al inicio de este curso y sigue sin estarlo. Es decir, es incomprensible. No hay criterios objetivos para mantener la política que se ha seguido. Isabel lo señalaba, pero es que yo lo viví en las reuniones con el propio consejero. En julio se planteó una vuelta en cuatro escenarios, pero eso sí, se planificó solo uno. Se asignaron profesores para una vuelta que a nosotros nos parecía irreal, con todos los alumnos en clase y, como yo les dije en su momento, como si se hubiera suprimido el virus por algún decreto que no conocíamos, ¿verdad?, de nuestra presidenta. Y en septiembre, o mejor dicho, la última semana de agosto, nos llamaron urgentemente para reorganizar el curso, tal como está ahora, en apenas una semana. Sin profesores, sin dotaciones, sin espacios, sin los medios necesarios, que hubo que improvisar, pues, deprisa y corriendo, y bueno, y de aquella manera. Por no hablar de que esos profesores que se nos dijo que iban a llegar, el 60% no habían llegado en octubre y el 100% se fueron en diciembre. Es tremendo. Es nosotros en la Federación Nacional de Directores del Estado, la verdad es que ya no sabemos qué cara poner, porque a autonomías como Galicia o Andalucía, al mismo número de alumnos, han tenido el doble de profesores de refuerzo y los siguen teniendo. Madrid es la única comunidad del Estado que los ha despedido en diciembre. Es penoso, eso perjudica a nuestros chavales, que tienen que hacer un sobreesfuerzo, y al profesorado, y en fin, a todos.
Déjeme preguntarle también, porque nos acompaña en nuestros estudios Juan Chavarrillo, decía que es el secretario general de CCE Madrid, que es la organización que agrupa a los centros privados y a los concertados de todos los niveles y de todas las sensibilidades. Juan Chavarrillo, ¿usted entiende que la administración ha estado en este tiempo a la altura?
Yo, Marta, yo coincido en el gran esfuerzo que ha hecho la comunidad educativa, como bien ha destacado Isabel y como bien ha destacado Esteban. Yo creo que nadie estaba preparado para este reto al que nos enfrentábamos en la educación. Yo soy padre y te puedo asegurar que el 1 de septiembre estaba convencido de que el mismo día 30 de septiembre estábamos todos en casa. Y sin embargo, hoy es 1 de mayo prácticamente, ¿no? Estamos a final de curso y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos gracias al esfuerzo que yo creo que hemos hecho todos, ¿no? Y cuando trabajamos en equipo, pues al final, pues las cosas salen, ¿no? Pues la administración, pues, ha facilitado desdobles, quizás ha facilitado estabilidad. Evidentemente habrá cometido errores y ha cometido errores, y siempre se puede mejorar, ¿no? Por otro lado, los profesores han dado la talla y han estado ahí día a día. Y no me quiero olvidar de las familias y, por supuesto, de los alumnos. Yo tengo tres hijas pequeñas y verlas todos los días con su mascarilla en clase a todas horas, desde luego que esos son los grandes héroes de la pandemia, ¿no? O sea, que yo creo que lo importante es que cuando todos nos unimos, cuando todos vamos juntos, pues las cosas van mejor, ¿no? Y gracias a Dios, pues aquí estamos, ¿no? En final de curso, y hemos tenido la suerte, o han tenido la suerte las familias y los alumnos también, de poder hacer presencial, ¿no? Cosa que en otros países de Europa, como Inglaterra, como Bélgica, como Alemania, grandes países, no han podido hacer durante todo el curso, y sin embargo lo hemos podido hacer aquí, ¿no?
Bueno, el acierto, todos coinciden en que ha estado en la comunidad educativa, pero de cara a la administración, en este caso Isabel Galvín, de cara al curso que viene, no sé si os han trasladado ya o no un plan de contingencia. ¿Cómo va a ser a partir de septiembre? ¿Sabéis ya algo?
Lo único que sabemos es que, de hecho, por el funcionamiento del sistema administrativo, de la plataforma Raíces, pues tienen la intención de suprimir todos los grupos extra COVID, porque en la plataforma no existen ya. Por lo tanto, quiere decir que la decisión que han tomado es no mantener las medidas de seguridad. A día de hoy no ha habido ninguna reunión para trabajar en un plan de contingencia. Fíjese si el año pasado, si este curso hubiéramos contado con el esfuerzo, la planificación y la organización de la Consejería de Educación multiplicada, pues seguramente hubiéramos llegado mucho más allá. Es fundamental empezar a trabajar ya en el plan de contingencia. Otras comunidades, citando otra vez a Galicia o Castilla-León, por ejemplo, o Andalucía, están ya con ese plan de contingencia. Cito esas tres que tienen el gobierno del mismo signo y del mismo color político que el de Madrid. Fundamental evitar los errores que ya se han cometido. Educación es un sector, y las familias lo sabemos, los profesionales lo sabemos, funciona con planificación y organización. Y necesitamos trabajar preparando con anticipación cómo va a ser el siguiente curso. ¿Qué habría que mantener y garantizar? Las bajadas de ratio. Es fundamental que empecemos con medidas de protección, porque la pandemia, se sabe ya que en septiembre no va a haber terminado, lamentablemente, pero además porque hemos visto que funciona, y además hemos visto que ahora mismo hace falta un refuerzo para atender lo más personalizado, lo más de proximidad, respondiendo a las necesidades de nuestro alumnado, porque la pandemia ha dejado brechas, está ampliando las brechas y además está haciendo duros efectos. Hay que corregir la semipresencialidad en tercero y cuarto. Las familias y los profesionales sabemos que está siendo durísimo y que se nos van a quedar muchos alumnos por el camino. Hay que corregir, bajar las ratios en esas etapas y asumir que es necesario la presencialidad. De igual manera, bachillerato, fíjese que se está conociendo cómo nos vamos a enfrentar a la EBAU.
Déjeme que, por eso, Isabel, le pregunto también para repartir bien los tiempos. Perdón. Esteban Álvarez citaba lo del bachillerato, es el presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid. ¿Saben algo del plan de contingencia? ¿Cómo va a comenzar el curso educativo? Decía ahora Isabel Galvín, es que es muy importante que tengamos capacidad de planificar, de prever en qué momento nos vamos a encontrar. ¿Saben algo del plan de contingencia de la Consejería de Educación?
Pues sí. Sabemos que la consejería no sabe nada. Es así de duro, así de difícil de entender, ¿no? Yo quiero decir, sobre lo que decía Juan, es cierto. El problema del esfuerzo que hemos hecho todos es que los centros públicos, nuestro titular, el responsable tanto de hacer obras como de adjudicar presupuestos, adjudicar profesorado, no es alguien que puede tomar unas decisiones más o menos acertadas y pegado al terreno. Nuestro titular es la consejería. Nosotros no podemos hacer prácticamente nada de lo necesario para comenzar el curso si la consejería no contrata a los profesores, si la consejería no habilita los espacios, si la consejería no toma las medidas adecuadas. Claro, yo, después de vivir el último trimestre pasado y ese mes de agosto, esa última semana de agosto, claro, yo temo muy mucho que este año estemos ante lo mismo. Es decir, a día de hoy la consejería no se ha sentado a hablar con nosotros, con los agentes sociales, con la comunidad educativa sobre cómo planificar el curso. Tampoco se hizo el año pasado y así fue.
Claro, también hay unas elecciones de por medio, el 4 de mayo. Yo no sé si han tenido tiempo de ojear o no los programas electorales, pero en cualquier caso, para que nuestros oyentes estén al tanto y podamos centrar también el debate, vamos a saludar a nuestra compañera experta en educación, Laura Gutiérrez. ¿Qué tal, hola?
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estáis?
Laura, estábamos hablando con nuestros invitados de las medidas de contingencia de la pandemia en las aulas. ¿Qué proponen los partidos en este sentido?
Pues sí, la mayoría de partidos tienen propuestas, tienen medidas vinculadas con la pandemia, salvo PP y Vox, la ultraderecha, porque tiene un programa de mínimos con un solo punto en educación, y el PP porque estamos todavía esperando que actualice el programa de 2019, que es el que ha reeditado hasta ahora para el 4 de mayo. Medidas anti-COVID. El PSOE quiere incorporar más profesores para reducir la ratio, propone un programa de refuerzo para los alumnos afectados por la pandemia con 2.000 docentes de apoyo. Más Madrid habla de un plan de choque contra el COVID en las aulas para compensar las desigualdades que ha generado la crisis sanitaria. Quieren mantener las ratios que hay en este curso, las ratios de la pandemia, incorporar 5.000 docentes más de los que hay ahora mismo, invertir en sistemas digitales interactivos y mejorar la conectividad. También recuperar los profesores de refuerzo COVID que, como sabéis, desaparecieron en diciembre. Ciudadanos también propone un aumento del profesorado, quiere convertir las 10.000 plazas de personal eventual de refuerzo en personal fijo y asegurar de manera paulatina las ratios que tenemos ahora mismo. Podemos propone reducir esa ratio, abrir más aulas con refuerzos COVID y aumentar el personal de educación en 10.000 efectivos, así como mejorar los salarios y las condiciones laborales de los profesionales educativos.
Bueno, eso en cuanto a la pandemia, Laura. Y sobre la educación en sí, ¿qué medidas proponen los partidos?
Al margen de las medidas anti-COVID y de la pandemia, hay más. El PSOE propone un pacto autonómico por la educación, incrementar la inversión educativa por alumno, crear 25.000 nuevas plazas públicas en el sistema educativo, un plan de choque de 250 millones para la construcción de centros y un ambicioso programa de becas con cobertura total para las rentas más bajas. Más Madrid, en su caso, propone una ley que revise los conciertos educativos para asegurar la gratuidad de la enseñanza, un plan de inversiones en infraestructuras, promocionar el uso de la bici en los centros, un programa de coles verdes y revisar el bilingüismo. En el programa de Podemos encontramos cifras concretas, 400 millones para profesores, 260 para la gratuidad de la enseñanza superior y 340 para infraestructuras educativas. Proponen en la formación morada la gratuidad de los comedores escolares, introducir la educación afectivo-sexual contra las violencias machistas en las aulas y blindar por ley la imposibilidad de objeción parental a estos contenidos. Ciudadanos parte de la premisa en su programa de que se van a oponer a la ley CELA y prometen garantizar una financiación adecuada para los concertados, revisando la cuantía de los módulos. Prometen también un sanitario en cada colegio e implantar un sistema electrónico que permita a las familias consultar el expediente de los alumnos. Sobre el bilingüismo, Ciudadanos propone un ciclo formativo para que todo el personal docente tenga las competencias para dar clase en inglés. Nos queda, Marta, el PP, esas medidas reeditadas de 2019, garantizar la libertad de elección de centro, ampliar la financiación del bachillerato en los concertados, apuesta por los colegios de educación especial y extensión del bilingüismo en la etapa de 3 a 6 años. Vox, una medida, el veto parental, derogar, dice el programa, las leyes ideológicas del PP que permiten adoctrinar a los menores en las aulas, y dos, establecer el cheque escolar.
Laura Gutiérrez, gracias.
A vosotros, un saludo. Saludo.
Ahora, por cierto, que mañana Isabel Díaz Ayuso va a presentar sus medidas de educación en un colegio concertado de Alcobendas. Les pido, Isabel, una primera valoración de estas propuestas. ¿Están recogidas las principales necesidades del sistema? ¿Cómo lo ve, Isabel?
Bueno, Madrid, el problema fundamental que tiene es la desigualdad. Lo marcan todos los indicadores nacionales, de organismos nacionales e internacionales, y los desequilibrios. Todas las medidas que vayan a corregir desigualdades y desequilibrios son necesarias. Al principio se preguntaba, dos sistemas educativos o dos modelos confrontándose, eso es un problema, ¿eh? Madrid tiene esas desigualdades, esos desequilibrios que afectan al centro de la educación, que es el alumnado, y deberíamos tener unas propuestas, unos modelos que dieran respuesta a las necesidades de nuestro alumnado. Nos preocupa mucho esta cuestión, y efectivamente se necesitan medidas de revertir los recortes en educación. Madrid es la comunidad, según los datos que acabamos de conocer, que invierte menos porcentaje del PIB, no solo de España, sino de toda la OCDE. Estamos en un porcentaje sobre el PIB, un PIB que ha crecido en el periodo analizado del 2,16% de inversión, una inversión en educación bajísima. Uh-huh. Por lo tanto, necesitamos reforzar esa inversión. Estaremos de acuerdo con todas las propuestas de los partidos políticos que reviertan uh-huh. esta situación y impulsen la inversión. Y, por supuesto, se necesitan plazas educativas allá uh-huh. donde faltan, que fundamentalmente en Madrid es en la educación pública. Hay que acabar con este tipo de situaciones uh-huh. y, desde luego, para poner en marcha todas estas uh-huh. medidas se necesitan más profesionales, profesores y otros perfiles.
Sin tiempo, eso nos ha quedado claro. Esteban, ¿qué le parecen las propuestas de los partidos políticos?
Bueno, pues yo supongo que, como os podéis imaginar, desde la enseñanza pública, como bien decía Isabel, nos parece bien todo aquello que sea revertir la situación en la que estamos. Yo, como profesional de educación, entiendo y entendemos que la educación no es un gasto, que es una inversión, que la educación es la mejor palanca para conseguir el progreso social, que eso además nos equipararía a lugares como el norte de Europa, los países escandinavos, etcétera, sí. donde la equidad y la calidad van unidas, y cualquier medida que vaya por esa vía nos parece adecuado. Pero claro, es que los centros públicos, insisto, dependemos de el gobierno de la Comunidad de Madrid y echamos en falta, sobre todo en algunas propuestas, un análisis concreto de la realidad en la que estamos. No se puede dejar la educación en manos del mercado o en una especie de salve usted quien pueda uh-huh. y que cada uno se busque según sus posibilidades la solución, porque el Estado, los poderes públicos tienen obligación de salvaguardar un derecho,
Esteban,
que es básico.
Sí. Déjeme preguntarle también, por dar equidad en los tiempos, el que menos está interviniendo es Juan Chavarrí, sí, el secretario sí. general de CC, de los concertados y de los privados. Fíjese, Juan, que una de las claves de estas elecciones es el tema de la escuela concertada. Hay partidos que apuestan por eliminarla y otros que lo que pretenden es reforzar la pública. Hay quien considera que el modelo madrileño es el de la transferencia de recursos públicos a la educación privada, concertada, en fin. ¿A usted qué le parece? Cuando se habla de eliminar, y lo hemos leído en los programas electorales de algunos partidos políticos, de eliminar la concertada, ¿qué diría?
Yo, bueno, Marta, primero sí que me gustaría recuperar el turno anterior que lo he perdido en cuanto a planes de contingencia de cara al curso que viene, porque a nosotros también nos interesa, evidentemente, que nuestros alumnos estén seguros, que nuestras familias estén tranquilas, que nuestro profesorado y que todo el profesorado de toda la comunidad educativa esté seguro, y por tanto estamos muy interesados y también preocupados porque efectivamente se planifiquen cuanto antes. También es verdad, y hay que reconocerlo, que en esta pandemia certidumbres tenemos pocas, ¿no? Y nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene, ni muchísimo menos después del 9 de mayo. sentido de una vez que se levante el estado de alarma, ¿no? Y volviendo a la pregunta que me hacías, perdona que haya vuelto a mi turno, pero lo había perdido
lógicamente.
Me hubiera gustado recuperarlo. Volviendo a la pregunta que me hacías, mira, yo creo que debemos dejar de enfrentarnos y lo estamos viendo estos días. El discurso del odio, el discurso del enfrentamiento no nos lleva a ninguna parte. En CECE nos gusta decir que somos lugar de encuentro y que hay que buscar el encuentro en la educación. A nosotros nos gusta que vaya bien la educación pública. Si la educación pública va bien, a la educación concertada le va también bien. A los alumnos de la educación concertada les va también bien. Yo creo que no es tiempo de legislar contra nadie. Yo creo que no es tiempo de ir contra nadie. Es tiempo de ir a favor. Es tiempo de trabajar juntos. Lo hemos dicho antes, es verdad que ha habido problemas, es verdad que ha habido necesidades, pero también es verdad que el formato presencial ha funcionado en nuestro país, y no hablo solo de la Comunidad Autónoma de Madrid, yo creo que en nuestro país, porque hemos trabajado juntos, y cuando nos entre en la cabeza que tenemos que trabajar juntos las tres redes, la enseñanza privada, la enseñanza concertada, la enseñanza pública, verdaderamente estaremos aportando valor a la educación de nuestro país.
Uh-huh. Y con el tema de blindar las escuelas concertadas que segregan por sexo, Juan, o lo que... Y aquí también quiero abrir el debate, aunque sea rápidamente, para que nos dé tiempo también a lo del PIN parental. Isabel, ¿qué le parece esta propuesta que está incluida en el programa de algunos partidos?
La rechazamos absolutamente. Pensamos que está fuera del marco constitucional que reivindica la igualdad entre hombres y mujeres y entre todos los ciudadanos, independientemente de su opción ideológica, religiosa, social, cultural, etcétera. No compartimos este tipo de opción esté financiada con fondos públicos de ninguna manera.
¿Y Esteban Álvarez?
Sí, nosotros no coincido con Isabel. Creo que la segregación está fuera de... Nunca es conveniente y menos aún en estos casos.
Dejadme que le preguntemos también a nuestra compañera Paula Losada, enseguida les pregunto por el tema del PIN parental, pero llegados a este punto hacemos un paréntesis para escuchar las quejas y las necesidades de las familias que a su parecer, bueno, pues hoy también faltan en nuestro sistema educativo. Paula Losada ha hablado con ella, vamos a escuchar lo que dicen.
Carmen Morillas es presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Madrid, es la FAPA Giner de los Ríos. Nos expone sus quejas, por ejemplo, la falta de orientadores en la atención especial.
Llevan más de una década sin aumentar sus plantillas, que tienen que dedicarse a 1.500 menores, incluso más, por profesional, cuando los organismos internacionales recomiendan que sea un profesional por cada 250 alumnos o alumnas.
También piden eliminar la política de construcción por fases,
que somete a la comunidad educativa a convivir entre obras durante más de 10 años en algunos casos.
Y mejorar las infraestructuras.
Pedimos centros accesibles, eficientes, sostenibles y, por supuesto, la retirada del amianto, por ejemplo. Tenemos una falta de rehabilitación de centros educativos con más de 30 y 40 años de vida y trabajar los entornos escolares seguros.
Sin olvidarse de proporcionar una alimentación saludable en los centros y más profesionales. Además, apunta a que la semipresencialidad dificulta la conciliación y, sobre todo, produce estragos en algunos cursos.
En el alumnado de tercero de la ESO, en el alumnado de formación profesional básica, que tiene un perfil muy concreto y que necesita una atención individualizada y personalizada, necesitan la presencialidad.
Y señala que este tiempo de pandemia está pasando factura mental a los alumnos.
Necesitamos que se trabaje la educación emocional en nuestras aulas. Tenemos chicos y chicas que están entrando incluso en depresión.
Por todo ello, pide a la consejería que no solo se escuche más a la comunidad educativa, sino que se les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones.
Bueno, esto es lo que le han contado esta mañana a Paula Losada. Isabel, Esteban y Juan, os voy a pedir que os quedéis después de las noticias de la una por terminar de rematar bien el debate unos minutos más, pero acabamos de escuchar, Isabel, que en estos tiempos de pandemia están haciendo estragos, este tiempo está haciendo estragos en los chavales, no solo en sus resultados académicos, sino también a nivel mental. ¿Lo percibís vosotros también así, sí, Isabel?
Totalmente. Hay que recordar que en Madrid en los recortes se llevaron el 70% de los recursos para lo que son atención a a las necesidades específicas en materia de orientación psicológica, salud mental, apoyo al estudio, etcétera. Y esto es una urgencia, hay que abordarlo ahora mismo porque está haciendo estragos en materia de salud mental la situación del alumnado en situaciones más cotidianas y más extremas. Estamos muy preocupados y tenemos un clamor desde los centros para que consigamos más orientadores, PTSCs, trabajadores sociales, nos piden también todos los perfiles profesionales integradores que ayudan a canalizar esta situación y darle respuesta. No los podemos dejar solos a estos niños y niñas.
Sin duda. Noticias de la una, volvemos enseguida. Vamos a continuar aquí en el debate. Ahora os pido también opinión. Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, y Juan Chavarri, secretario general de CC Madrid. Isabel Galvín, profesora y portavoz de Comisiones de Enseñanza en Madrid. Volvemos enseguida después de las noticias con el debate, ¿vale?
Vale, gracias.
Gracias.
Hoy por hoy Madrid, Marta González Novo.
Una y 11 minutos, hemos prolongado la tertulia sectorial sobre educación unos minutos más este lunes por ser además uno de los asuntos de mayor interés, porque es el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos y de la propia región. En nuestros estudios continúan con nosotros Isabel Galvín, profesora y portavoz de Comisiones Obreras de Enseñanza en Madrid. Aquí sigues, Isabel, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Esteban Gracias. Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, de ADIMAD. Esteban, ¿aquí sigues?
Aquí sigo.
Y Juan Chavarri, secretario general de CC Madrid. Aquí sigues, Juan.
Aquí sigo y qué alegría que la educación sea un tema importante.
Es un tema prioritario. Acabamos de escuchar hace unos minutos que en tiempos de pandemia, bueno, algo que está ocurriendo y que está haciendo estragos entre los chavales, nos lo contaba nuestra compañera Paula Losada, no solo uno, el tema de los resultados académicos, sino también a nivel mental. En vuestro caso, Esteban, Isabel ya nos lo explicaban desde las noticias de la UNA, pero Esteban, en vuestro caso, ¿estáis de acuerdo con esto? ¿Cómo lo estáis percibiendo en los institutos públicos de la Comunidad de Madrid?
Pues sí, estamos de acuerdo y además es un problema. Yo nunca he visto tantos alumnos de bachillerato, de primero, de segundo de bachillerato, acudiendo a la orientadora del centro a comentar, a contar sus problemas. Y con depresiones, con una moral por los suelos en muchas ocasiones. Es verdad que no son todos los chicos, vamos a ser realistas, no estamos hablando de que todos los alumnos estén así, pero es cierto también que nunca ha habido tantos chavales con tantas dificultades, por no hablar de los de tercero o cuarto de la ESO, que los pobres, pues hoy sí, mañana no me entero. Yo contaba hace poco el ejemplo obvio: si no sé dividir con decimales y ahí me atasco y la semipresencialidad me impide además superar ese contenido, claro, ¿cómo voy a hacer una ecuación donde tengo que aplicar esa división? La sensación para los chicos es tremendo, ¿no? No sé, decíamos que al final lo que hay que hacer es evitar que esta crisis sea la paguen nuestros alumnos, nuestros chicos. Es decir, no puede ser que ellos sean los más damnificados.
Sin duda. Juan Chavarri, secretario general de CC, ¿cómo lo estáis? Tú en este caso estás, hoy nos te hemos invitado a la tertulia como portavoz de la concertada y de la privada. ¿Cómo estáis viendo vosotros a los chavales?
Pues estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Esteban y es exactamente lo mismo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que nadie, desde aquel 9 de marzo somos los mismos, ninguno somos los mismos. Se ha hablado mucho de la brecha digital, pero nosotros y los que de verdad estamos en educación hablamos de la brecha psicosocial, de la brecha emocional de nuestros niños y nuestras niñas, y yo creo que eso es lo importante. Hablábamos de plan de contingencia, de medidas de seguridad, distancia, mascarillas, profesorado, ratio, que es muy importante, por supuesto, pero es importante también tener un plan de contingencia emocional de cara al futuro de nuestros alumnos. No olvidemos que es el futuro de nuestra sociedad, ¿eh?
Sin duda. Vamos a poner sobre la mesa un par de temas más. PIN parental, también el tema de la conciliación, de cómo se ha visto mermada en el último año. PIN parental, Isabel Galvín, desde luego no es nada bueno que entre a formar parte de la partida electoral, ¿no, Isabel?
Pero cuando nos han resumido los programas electorales hemos visto que solo un partido lo lleva en su programa.
Sí, pero que solo está sobre el que solo lleve un partido y genere las discrepancias y las tensiones que genera, sobre la mesa está. Imagínate.
Tendríamos que reflexionar por qué lo ponemos en el centro del debate. Primero, no hay ningún problema en Madrid en esta cuestión, en esta materia. No hay denuncias en la inspección, ni en la privada, ni en la concertada, ni en la pública. No existe ese problema. Lo ha inventado Vox porque lo trae en su agenda política. Lo ha inventado para que debatamos sobre eso y no debatamos sobre los problemas reales. Eso es lo que nos preocupa.
Es que además también Ayuso pueda gobernar con
eso
Vox.
Es.
¿Y qué tipo de concesiones pueda tener que hacer si sale elegida el 4 de mayo? Porque no es que lo ha puesto un partido, que parece que es una cosa residual, ya. Pero si gobierna Ayuso con Vox, imagínate, eso ya a lo mejor no es tan residual.
Efectivamente, y lo que preocupa, yo tenía aquí tres claves para decir que me han sorprendido. Me sorprende que Ayuso presente su programa de educación en un centro concertado que escolariza a la parte minoritaria del alumnado en Madrid. La mayoría se escolariza en la enseñanza pública. Es curioso que opte por presentar su programa en la parte minoritaria del sistema y, por otra parte, también siendo ella la titularidad, la que posee la titularidad de la pública. Pero además es que nos sitúa falsamente otro debate que va en conjunto con el del PIN y que preocupa mucho, es el de la libertad de elección. Hay que garantizar en Madrid que todas las familias pueden elegir también cuando quieren pública, porque entre los desequilibrios y las desigualdades que tenemos aquí en Madrid es que se garantizan unas cosas en detrimento de otras en función del programa político que se aplica, y entonces ya nos distanciamos de la realidad, de los problemas que estamos abordando. Y esto nos preocupa mucho. Y con el PIN parental es que es anticonstitucional, se sitúa fuera de la Constitución española. No existe ese problema. ¿A quién estamos favoreciendo con este debate? Y deberíamos en este tema escuchar a la educación, a los profesionales, ser muy rigurosos y desde luego saber que ni existe el problema, ni esto es una propuesta que cabe en la Constitución. Disculpa.
Déjame que reparta bien los tiempos. Esteban Álvarez, con el tema del PIN parental, presidente. Tirón de orejas sutil, Isabel Galvín, pero claro, que si no se come el tiempo. Esteban Álvarez, PIN parental.
Gracias.
Sí, bueno, yo es que no entiendo. Una pequeña digresión. Decían nuestros profesores hace tiempo que redescubrir el Mediterráneo no es absurdo porque es inútil, sino sobre todo revela una profunda ignorancia de que ya estaba descubierto. A ver, la Ley 2 y la Ley 3 de 2016, por cierto, aprobadas por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, las instrucciones de la Viceconsejería nos obligan a todos los centros públicos, privados y concertados a realizar actividades para prevenir la discriminación por razón de sexo, orientación sexual, etcétera. Por no hablar de las resoluciones de la ley estatal, de las leyes europeas y de incluso las resoluciones de la ONU, que son muchas y variadas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se persigue con todo esto? ¿Qué interés hay, por un lado, un partido en proponerlo y otro partido en no decir que no lo va a aceptar, claramente? No entendemos. Es decir, el objetivo de la enseñanza pública es educar a personas en el respeto, en la práctica de la libertad, en la justicia social, en la equidad. Todo eso, ¿dónde cabe en el PIN parental? Y además, ¿en qué consiste el PIN parental? Yo quisiera que en algún momento nos dijeran expresamente cómo es, porque te puede tener unas implicaciones muy poco deseadas, incluso para quien lo propone.
¿Por qué? ¿Por qué, Esteban?
Pues hace poco lo comentábamos y bueno, mira, en este descanso que hemos tenido hablaba con Juan del tema de un crucifijo en un colegio religioso también puede implicar un PIN parental. O
claro,
si hablamos...
En contra. Vamos a darle también la palabra a Juan, que si no es el que menos ha hablado en la tertulia.
Por alusiones, Esteban.
Claro, por alusiones, Manchabarri, PIN parental.
No, decían que lo que pasaba fuera de micro se quedaba fuera de micro, que no, es broma. No, defiendo perfectamente y entiendo lo que dice Esteban. Además, añado, no solamente se le exige a la enseñanza pública y a los centros de enseñanza pública ese respeto. Yo creo que toda la enseñanza debería de respetar y debería de fomentar la igualdad. Nosotros lo que defendemos más que pines, más que vetos, más que prohibiciones, que yo creo que a nadie le gustan las prohibiciones, es transparencia y las cosas claras, ¿no? Cuando las familias saben lo que ofrece un colegio, la programación que tiene, las actividades que se desarrollan, pues libremente lo eligen. Y además eso ayuda a que se impliquen y que se impliquen con el proyecto educativo. Y eso es muy importante. Yo que tengo hijos, lo siento, perdona que hable de mi historia, pero es que lo veo en mi familia, ¿no? O sea, me implico con el colegio porque evidentemente, pues... pues estoy absolutamente alineado con su proyecto educativo, ¿no? Y eso es bueno para mis hijos y eso es bueno para los niños. Cuando los padres, cuando las familias están implicadas en los centros y saben lo que hacen los centros y participan en los centros, al final la educación mejora.
Uh-huh. Os voy a pedir, esta es la última cuestión, que ya hemos alargado mucho y si no nos vamos a comer el resto del programa, lo principal que le pedís a los partidos, a quien salga de las elecciones del 4 de mayo. 15 segundos cada uno. Isabel Galvín, venga.
Financiación, recortes fuera, más profesores, menos ratios, total presencialidad y uh-huh. apuesta por los responder a las necesidades del alumnado, uh-huh. mejores condiciones laborales para profesores y personal educativo uh-huh. y una apuesta total por la educación porque Esteban. Es la salida.
Esteban Álvarez, presidente sí. de los directores de institutos públicos de Madrid.
Pues además de todo lo que comentaba Isabel, que todo eso se haga hablando con todos, con todos los miembros de la comunidad educativa. Que realmente se elabore una política educativa en esta comunidad que persiga la equidad, por fin, que evite la segregación, uh-huh. que beneficie a todos nuestros alumnos, a todos, no a unos pocos con el concepto de excelencia, no, sino a todos los alumnos, que es el objetivo nuestro como educadores.
Y Juan Chavarri, pues por último,
es que no
secretario
puedo estar
general
más de acuerdo con Esteban, a todos, sin excluir a nadie, ni a ningún modelo, ni a ninguna red educativa. Yo le pido encuentro, concordia, lo que estamos pidiendo a los políticos hoy en día, ¿no? Que de verdad solucionen los verdaderos problemas de la educación. Y, por supuesto, que afrontemos de una vez el abandono escolar, que afrontemos de una vez el fracaso escolar y que veamos cuáles son.